Muy buenas tardes, y hay que ser valiente para venir en las circunstancias de contagios que tenemos, lo cual indica el interés y lo cual indica también el aprecio a Adolfo Chércoles, que una vez más va a iluminarnos sobre la antropología ignaciana. Un tema importante es el que vamos a tocar hoy, el de la sensibilidad, el de la sensibilización. Como ya es conocido, no gasto más tiempo en presentaciones. Adelante, Adolfo.
Tengo que quitarme un poquito, ¿no?
Sí.
Para que me entendáis un poquito más. Bien, buenas tardes. Vamos a ver. Ya, son los viejos, eso es el riesgo que tiene ir a cosas de viejo. Pues, en realidad, el tema de hoy lo abordé de alguna manera el día pasado, pero es tan importante que no lo he suprimido, y lo que voy a hacer es enmarcarlo en las charlas que estamos teniendo para caer en la cuenta del alcance que tiene, y además porque para mí lo que vamos a tocar hoy, que es qué importancia daba Ignacio a la sensibilidad. La sensibilidad corporal, ¿eh?
La sensibilidad espiritual y todo eso, que ya cuando ponemos espiritual ya todo se difumina y ya no sabes lo que es.
No, no, la corporal, esto que necesita cristales para ver, esto que necesita gusanitos para oír, esa. Bueno, pues para mí es lo más original, porque él lo puso como clave. Ahí nos lo jugamos todo. Bien. Pero para enmarcar, porque claro, yo cuando yo el día pasado traté un cuerpo necesitado y condicionado con capacidades peculiares, pues me colé y toqué ese tema, pero voy a retomarlo, pero en un sentido, vamos a ver. La primera charla que tuvimos fue plantear cuándo podemos hablar de antropología. La antropología no es un tratado. Tratado sobre las hormigas, uno observa las hormigas y las hormigas las observa más o menos, van a seguir siendo las mismas. Y su comportamiento y no falla. Bien. ¿Y qué decíamos? ¿Cuándo era un antropólogo? ¿Que nace un niño, nace una niña? ¿Qué será esta criaturita? Nadie lo sabe. Hombre, para eso están sus padres, ya puede estar toda la parentela, que nadie lo sabe. Este tira por aquí, el otro por allí, el otro peso, eso, qué lío. Entonces, la genialidad de Ignacio, que lo dice en el número uno de ejercicio, es que lo que él pretende, y por tanto esa antropología que estamos intentando acceder a ella y un poco incorporarla, pues lo que él pretende es preparar y disponer el ánima. Perfecto. El hecho de que yo esté preparado y dispuesto para lo que sea, no quiere decir que tengo resuelto el problema cuando se presente, ¿no? Pero que va a pasar por mis manos, que va a depender de mi respuesta, que esa respuesta no me la puedo yo ni programar, ni nadie me la puede programar previamente. Pero eso sí, si no estoy preparado y dispuesto, más lío voy a tener. Bien, esa fue la primera charla. Ignacio pretende darnos, prepararnos y disponernos. A la persona, al animal se le domestica. La persona se prepara y dispone. Que son dos, no es lo mismo. Preparar son niveles objetivos. Si yo no sé un idioma y yo quiero llegar a ser profesor de ese idioma, lo primero que tengo es que aprenderlo. Fíjate, ese sería el preparar. Y después disponer es cuando esta cosa me llega tanto que me pone en juego como totalidad, que me despierta como persona. Bien. Y eso ya engancha con el segundo tema, que vimos que Ignacio todo lo hace girar en torno a la persona, por tanto a un encuentro personal. Surge en nuestra persona, surgió porque se nos quiso obsesivamente. Si no se nos hubiese querido obsesivamente, por decir otras palabras que se nos ocurran, pero fue así de hecho, pues no hubiésemos descubierto que no éramos una cosa más, sino que éramos algo distinto. éramos una totalidad que tenía un valor en sí. Bien. Entonces, la persona surge en la relación personal gratuita a tope y se va a desarrollar en la medida en que a su vez ella se abra en esa relación personal gratuita. ¿Entendí? Bien, entonces, de modo que por eso podríamos, en el segundo tema, la persona como tarea relacional pendiente. Porque claro, uno ha vivido, al comienzo ha surgido mi yo, porque se me ha querido obsesivamente. Y lo único que tiene el niño es que se me cuide, que yo soy el centro. Y tiene que ser el centro, tiene que ser el centro. Pero esa es la complejidad del ser humano. El ser humano, de ser el centro, tiene que convertirse en dejar de serlo, absolutamente. Ahora lo voy a centrar más en una cosa que os voy a leer. Entonces, ese cambio es lo que nos hace personas con los demás. Cuando nos topamos con una persona muy egoísta, la tratamos lo imprescindible, pero no es algo que esté ilusionado en ella verla, precisamente, ¿no? Entonces, la persona es más persona en la medida en que es capaz de estar más pendiente de sí mismo, sino hacia afuera. Bien, entonces eso es una tarea. Esa tarea después vamos a llevar a cabo a través de un cuerpo material, pero que tiene unas peculiaridades, y ya hablamos especialmente, por ejemplo, el mirar. Fíjate que lo desarrollamos, nos paramos un poquito, porque todos entendemos, a lo mejor no sabemos definir qué hay detrás, pero cuando una persona viene un poco atolondrada, lo primero que le decimos: oye, tú has mirado eso bien, y el otro lo entiende. O al revés, no quiere mirarlo. Mira, déjame, yo ya he decidido esto y ya está. No quiere mirarlo porque mirarlo es ponérmelo delante, asumiendo todos los recursos y las capacidades que tengo y actuando consecuentemente. El mirar no es el ver, es otra cosa. Me pongo en juego, estoy bien. Pero también tocamos que tenemos una sensibilidad, y eso es que posiblemente, yo suelo decir, siempre lo he dicho, que es lo más original, posiblemente, a mi manera de ver, de San Ignacio. No lo he encontrado en nadie con esa contundencia como él lo dice, y donde sale de una manera más indiscutible es precisamente en este primer modelo sobre mandamientos, el cuarto, que no es sobre mandamientos, sino sobre mandamientos, 7 pecados mortales, 3 potencias del alma y 5 sentidos corporales. Y entonces, al hablar en los sentidos corporales, trae la serie de notas del 248. Dice: quien quisiera imitar en el uso de sus sentidos, es de una precisión, Ignacio, con la habilidad que tiene, un poquito lo resume, pero no se le escapa ninguna palabra. Es el uso de los sentidos. ¿Cómo los usamos? Los sentidos los tenemos, y el problema es cómo los usamos. Pues quien quisiera imitar en el uso de sus sentidos a Cristo nuestro Señor, encomiéndese en la oración preparatoria a su divina majestad. Y después de considerado en cada un sentido, diga un Ave María o un Pater Noster. Y quien quisiera imitar el uso de sus sentidos a Nuestra Señora, en la oración preparatoria se encomienda a ella para que le alcance gracia de su Hijo y Señor para ello. Y después de considerado en cada un sentido, diga un Ave María. Vale. Esto puede parecer algo raro. Raro. ¿Por qué? Porque hemos tenido, nos ha hecho en esta cosa previa, porque este modo de orar es algo previo a la oración, y para que la oración sea aceita, lo dijimos el otro día, pues nos ha enfrentado con los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Decíamos, los mandamientos son los referentes clave, que mira, si no los tienes,
pues decídete, porque es que va por la vida es un peligro público. Ahora, los mandamientos son elementales, hombre, sujétate antes de meterte por ahí, ¿eh? Entonces son muy claritos y muy bien. Entonces, todo el mundo tiene sus mandamientos. Estos son lo que Dios da a Moisés en el Sinaí. Bueno, pues ya está. Esos 10 mandamientos siguen estando ahí, son elementales, como nos los resaltemos. Pero todos tenemos nuestros mandamientos, aquellos referentes que es la síntesis, según nuestra manera de ser, de la vida. Por ejemplo, cuando me dicen, mira, en la conversación corriente, y dice, mira, para mí la vida es lo que viva después de él, esos son sus mandamientos. Es la síntesis, su visión de la realidad, algo que si no lo tengo en cuenta no me he enterado y no te no vivo la consecuencia que se cambie. Pues todos tenemos nuestros mandamientos. Entonces, los 7 pecados mortales y las virtudes opuestas que habla, ¿qué son? Pues los hábitos y actitudes, sobre todo actitudes que tenemos. Hay unas que son negativas, pecados mortales, y las virtudes opuestas, claro, a un pecado mortal no se le monta con un acto. Yo soy un egoísta y un día tengo un acto que ya está resuelto, ¿no? Tiene que ser la virtud opuesta, es un hábito contrapuesto, exactamente el contrario de lo que me llevaba a buscar eso. Las 3 potencias del alma. El ser humano, las 3 potencias del alma para el tiempo de Ignacio era memoria, entendimiento y voluntad. Muy importante, porque la memoria es esa capacidad que tenemos de grabarlo todo. Ahí yo me meto con la célebre memoria histórica. Eso es una contradicción. La memoria, si es histórica, ya me intento ver. Lo primero que pregunto es quién ha escrito esa historia. Y según me digan quién la ha escrito, ¿la leo o no la leo? La memoria es ella misma. Otra cosa es que la historia es memoria, pero otra cosa muy distinta es que ya eso, vete a ver, no es verdad. Que la memoria es historia, no. La historia es memoria. Y si no es memoria, si no es lo que ocurrió, pues pase usted la hoja, eso no es así. Pero que la memoria sea histórica y eso lo tiene que escribir alguien, no, entonces lo primero que pregunto es quién lo ha escrito. Y depende de quién lo haya escrito, que a lo mejor lo lea o no lo lea. No, porque la memoria es ella misma. Y el último, el menos formado a lo mejor es el que aporta, porque estaba allí, que el que aporta lo que había ocurrido, no el científico o Beethoven. Bien, bueno, pues entonces memoria, todo se llama memoria, entendimiento, nos capacita para estar grabado todo, el confrontar unas cosas con otras y la voluntad es nuestra respuesta. Nuestra conclusión de esa confrontación. Tenemos esa capacidad. Esto es muy importante. Y por último, los 5 sentidos corporales. Bueno, el problema es que en el esquema, yo cuando he explicado esto siempre, y lo decía el otro día, que no tenemos pizarra, esto es un lío. Pero bueno, entonces, Ignacio lo nombra así. Mandamientos, 7 pecados mortales, 3 potencias del alma y 5 sentidos corporales. Pero yo pongo una flecha aquí, donde terminan los 5 sentidos, y una flecha mirando para acá, al otro sentido, se pone el niño. Y aquí encima los mandamientos, la visión, mi visión de la realidad, pongo una flecha para allá que pone adulto. ¿Por qué? Porque cuando nacemos en blanco. No hay ningún contenido en nuestro interior, no tenemos ningún dato. Pero tenemos, dicen que no todos los sentidos los tenemos, pero algunos sí tenemos. El sentido del gusto y para mamá, vaya que lo tenemos, si no estábamos perdidos.
Bueno, entonces empezamos a tener con esos sentidos, son los que nos van a poner en contacto con la realidad, porque lo que está en contacto con la realidad va a ser los sentidos corporales. Si naciese un niño que no tuviese ningún sentido corporal, pues esa criaturita pues no hubiese podido desarrollar ninguna de las otras capacidades que tenemos las personas, ninguna. Está el caso de la Elena Keller, esta niña que era sordomuda y ciega, pero tenía el gusto, tenía el tacto, y a través de esos dos sentidos, aquella otra mujer genial la puso en contacto con la realidad, y resulta que tenía una capacidad intelectual sorprendente aquella criatura. Pero si no hubiese tenido esos sentidos que a través de los cuales percibió la realidad, pues esas capacidades se hubiesen quedado en blanco, no hubiese podido manejar nada, porque los sentidos corporales es lo que nos dan datos de la realidad. Bien, entonces esos datos que recibimos, que recibimos de niño, estamos a recibir, se graban en los confrontos, saco conclusiones, y entonces, es decir, los elaboro, entran en una especie de laboratorio, que es la memoria, entendimiento y voluntad. Y voy sacando conclusiones. Oye, el que no llora no mama, debe ser una de las primeras que sacamos. Eso la sacó el niño. Y entonces, pues el que no llora no mama, pues ya sabes, si tiene hambre, a llorar. Bien, entonces, ese conjunto de respuestas crea lo que se llama hábito o actitud, que unas son positivas, otras negativas. Actitudes pues serían los pecados mortales o las virtudes opuestas. Por ejemplo, el empezar a andar, el aprender a andar, eso supone tener en cuenta muchas cosas. Entonces el niño empieza a gatas, pero eso es ponerse en pie, y en tan poco espacio como son las plantas de los pies, sostenerse con equilibrio y tal. Bueno, pues eso supone mucha. Pues menos mal que tiene el reflejo ese de caer de culo siempre. Entonces no se rompen las narices. Nosotros después no rompemos las narices, pero ellos aflojan las piernas, se caen de culo y no pasa nada. Bueno, entonces empiezan a elaborar y ya empiezan a andar. Bien. Entonces, esos hábitos, esta es lo sorprendente, esos hábitos pues ya se incorporan a mí, y yo ya cada vez que tenga que andar no tengo que hacer esa elaboración. Se ha incorporado a mi manera de ser. Bien. Y entonces todo ese conjunto de hábitos y actitudes pues son los que de donde surge mi visión de la realidad. Pues mira, por la realidad en la vida tienes que ir, y decimos cuatro cosas, esos son mis mandamientos. Bien, esto ha sido en el niño, se ha ido construyendo esto de esta forma, en este orden. Pero sin embargo, en el adulto, pues yo tengo que bajar una escalera, y eso era imposible cuando era niño, antes de empezar a andar. Y después, con mucho cuidado, he tenido que empezar los comienzos. Pero ahora yo bajo, estoy hablando con uno de vosotros, y voy bajando una escalera o subiéndola, y no te digo, no me distraigas que me caigo. No. Si yo estoy normal, si no tengo una enfermedad, eso funciona a la perfección, y yo puedo estar pendiente de la conversación que vamos teniendo. ¿Ves? Fíjate qué importante. Entonces, mi visión de la realidad confirma mis actitudes, el por qué tengo, y usa parcialmente, me acuerdo de lo que me conviene y lo que no me conviene no me acuerdo. Relaciono las cosas que van en mi favor y no relaciono las cosas que no van en mi favor. Pero es que lo más tremendo es que condiciona mi sensibilidad. Veo lo que me conviene y no veo lo que me conviene, aunque oigo lo que viene a mi favor, y no oigo lo que se ha hecho y la reflexión que me han hecho y que me pone interrogante a mí, pues no la oigo, como si no me lo hubiese dicho. Eso es así. Bueno, y entonces, por tanto, al final se condiciona hasta mi manera de mi contacto, mi manera de acceder a la realidad, que eso ya es más peligroso, porque resulta que la realidad, yo doy por supuesto que mi sensibilidad la va a captar, ¿no? A lo mejor todo lo que hay detrás, mi visión de la realidad, mis actitudes, que a lo mejor no han estado tan bien estructuradas, mi manera de usar mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, pues condiciona y no veo lo que tengo delante, sino lo que yo quería ver, lo que estoy proyectando, lo que a mí me gustaría. Bien, y entonces ahí es donde Ignacio se le ocurre decir, ¿por qué no pedimos imitar a Jesús? El que quiere imitar a Jesús en los sentidos corporales, porque no lo imitamos en las virtudes opuestas a los pecados mortales, que es lo que nosotros, porque no lo imitamos en los mandamientos, que suponemos que él los cumplió, porque no, ¿por qué? Porque aquí es donde está la raíz de nuestra respuesta a la realidad. Así como la realidad está en contacto con la sensibilidad corporal, y si esa sensibilidad corporal no ejerce su función debidamente por unas cosas que tengo que revisar para ver que la condicionan, pues estoy perdido. Lo que pasa es que también en la realidad ahí es donde me encuentro con Dios. Ignacio casi siempre, ya sabéis que cuando habla de Dios, en vez de decir Dios, dice Criador, que me encanta además con la palabra, con la I, Criador. Dios está presente en la realidad en cuanto que ha posibilitado mi realidad, mi creación, me ha criado, me encanta la palabra criar en vez de crear. Bien, entonces, esto supuesto, pues Ignacio dice que quiere mirar, claro, vamos a ver. Si nuestro sentido corporal, nuestra sensibilidad fuese la de Jesús, nuestro seguimiento a Jesús estaba resuelto. Lo explico. Si mis gustos, si mi manera de ver las cosas, si mi manera de escuchar, si mi tacto, si fuesen los de Jesús, mi seguimiento a Jesús estaba resuelto. ¿Claro? Entonces eso es lo que él va a pretender ¿por qué? Porque se nos ha supervalorado la decisión personal, la voluntad, y es peligroso eso, porque caemos en el voluntarismo. Vamos a ver si esto lo explico brevemente. Yo os pido un favor a uno de los que estáis aquí, que sabéis trabajar en una cosa y yo necesito, oye, ¿por qué no me hace esto y tal? Y a ver si me hace, ¿sí? Y es complicada la cosa. Bueno, pero me la hace, yo te lo agradezco. Pero he notado que te ha costado un riñón. Me lo has hecho con una mala gana o una esa. Pues si yo veo que te ha costado un riñón, ya no te pido otra, porque te meto en diálisis. Sí. Agradecemos cuando la persona, su estructuración a través de lo cual se expresa nuestra espontaneidad, cuando esa estructuración sensible es de tal forma que lo que me hace, lo hace con gusto, mira, si lo decimos, mira, lo hace con gusto. No hace regañadientes, lo hace, ya no le pido otra vez. En definitiva, fíjate, si nos jugamos la cosa en nuestra espontaneidad, nuestra manera de ser, se expresa a través de la estructuración de nuestra sensibilidad. ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestras repugnancias? ¿Cuáles son nuestras nuestra manera de ver las cosas? Bueno, pues todo eso es lo que nos hace que realmente seamos personas. Sí, claro. Y para caer en la cuenta de la importancia de esto, bueno, pues San Ignacio después, en el proceso de ejercicio, en la manera de llevar a cabo esa tarea de prepararnos y disponernos, él en las contemplaciones y ya empiezan las meditaciones, primero nos va trabajando los sentimientos y después pues trae dos repeticiones y una aplicación de sentido. Pero eso hasta en primera semana. Supongo que los que tengo delante conocen algo de los ejercicios. Y en primera semana es verdad que no habla de aplicación de sentido. Pero la meditación del infierno es una aplicación de sentido de signo negativo. Porque va a poner en contacto tu sensibilidad con las consecuencias de una dinámica de pecado, de aislamiento y tal, pues que da miedo y eso educa nuestra sensibilidad para él. Pero ¿cómo lo consigue en primera semana? Fijaros, primera semana empezamos por pedir vergüenza y confusión de mí mismo. Esto la madre es la que me abrió los ojos, realmente que lo dije el otro día, esto siempre lo digo, como son cosas que no se pueden olvidar. Cuando yo estaba explicándole esto, Ignacio dice que pidamos vergüenza y le expliqué todo lo que tenía. Ante, yo estoy viendo que el pecado lo que ha producido en los demás, y yo voy a pedir vergüenza y confusión porque yo esa dinámica a veces estoy metido en ella. Entonces, y dice la madre, dice, bueno, eso es lo que hacemos. Digo, ¿cómo lo que hacemos? Dice, claro, no vamos por la vida diciendo, no le dará vergüenza. No se le caerá la cara de vergüenza. Será sin vergüenza.
O sea, estamos repartiendo tanta vergüenza que nos quedamos sin ninguna. Y nadie dice, ¿por qué no pide una poquita para ti? Porque a lo mejor reparte tanta que estás quedando sin vergüenza para ti.
Bueno, vergüenza y confusión de mí mismo. Yo estoy metido en este lío. Después, intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Pero de tal forma que no me destruya. Entonces, bueno, en la primera, yo pongo como telón de fondo el pecado de David y cómo Natán le hace caer en la cuenta del pecado. El pecado, cuando lo remitimos a mi conciencia, Ignacio nunca lo remite, cuando quiere acceder, no habla de conciencia, habla cuando uno siente por la sindese de la razón. En la primera regla, remolderle las conciencias por el sindese de la razón, pero es la razón la que me trae esa inquietud. Es la razón el referente único en el ser humano, pero la conciencia puede estar mal formada. Es la razón la que tiene que mandar. Bien, entonces él no remite a esa, sino va a remitir intenso dolor y lágrimas de mis pecados cuando ya accedo a los míos, y pongo el ejemplo del pecado de David y Natán, el pecado de Pedro y Judas. Judas reconoce su pecado, que me he entregado sangre inocente y no me y se ahoga. Basta medio. ¿Por qué? Porque lo que le duele es su imagen rota. Una manera preciosa de explicar en qué consiste la culpabilidad, ese fenómeno psicológico que no es cristiano ni es religioso, es yo con lo que era, lo bajo que he caído, vaya problema. Pues ya como no sirvo para nada, pues lo otro dice, ¿y a nosotros qué? Pues se ahorcó. Claro, esto ya no sirve para nada, pues ya no es recuperador nunca la culpabilidad. Sin embargo, cuando lo que le duele a Pedro, ¿qué es lo que le duele? Pues que dice que la Jesús solo, que él ha dicho que ni lo conocía y ve que las cosas se pueden complicar mucho y, madre mía, pues lo que le duele es Jesús. Lo que le duele es lo que objetivamente ha ocurrido, que no es lo mismo. Entonces eso siempre es recuperador. Nos queremos a una persona de verdad y hemos metido la pata y hemos hecho una cosa que sabemos que le duele mucho. Si la queremos de verdad, la primera reacción que tenemos, eso no se puede repetir. ¿O no? Sí. No pienso en mi claro. Entonces, es siempre recuperador. Entonces, todo eso que pedimos después termina en un coloquio, en una relación personal. Todo es relacional. Todo es relacional. Lo es. Porque la relación personal es lo que nos pone en juego como totalidad. Eso es importante. Después, ya he pedido vergüenza y conmoción, me he implicado. No estoy diciendo repartiendo vergüenza para los demás, no, yo también me pongo colorado. Intenso dolor y lágrimas de mis pecados, de lo que objetivamente ha ocurrido. Y entonces pide, da un paso más. Pide tres clases será posible que la descansalla se llama la mente. Aborrecimiento, un triple aborrecimiento. ¿Qué es el aborrecimiento? Muy importante esto. Si una cosa no me ha gustado nunca, no digo que la he aborrecido, sino a mí eso no me gusta. A mí eso me provoca. Pero ¿cuándo hablamos de aborrecer? Pues cuando una cosa que nos gustaba mucho y que nos desordenaba, que a veces comíamos demasiado y tal, mira, cogimos un cólico y unos retortijones que ya la aborrecí. Y eso me quiere decir que eso que antes me atraía, ahora instantáneamente me repugna, lo rechaza mi sensibilidad. No es una decisión mía, ¿no? Es que mi sensibilidad ha cambiado. Lo que era atrayente ahora es repulsivo, y es la misma cosa, y soy yo el mismo, pero sin embargo ahora tiene un signo distinto. Entonces tenemos un triple aborrecimiento, es un cambio en la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es la que manda. Y entonces conocimiento interno de mi pecado y aborrecimiento de ello, ese daño que hice, no solo que me duela, sino que lo aborrezca, que me repugne, porque eso entonces está más asegurado. El conocimiento del desorden de mis operaciones para que aborreciendo me enmiende y ordene. Claro, ¿por qué he cometido un pecado? Porque esto no estaba bien ordenado. Lo que debía estar en primer lugar estaba en segundo lugar. Ese desorden de mis operaciones, si lo llego a aborrecer, las ordenaré. ¿Por qué? Porque ha cambiado mi manera de ver, es un cambio en mi sensibilidad. Y conocimiento del mundo, para que aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas y van. Y siempre cuento una, me parece que la conté el otro día, la pintada esa que vi en todas las ciudades, al volver de América. Yo volví el 77, a finales del 77, y en todas las ciudades había una esta de los anarquistas, siempre eran las más originales. Dice, que se pare el mundo que me quiero apear. Es sugerente, pero es estúpida, porque vamos a suponer que lo paramos. ¿Y dónde me va? Si no me puedo salir de este mundo. Sería Dios más preciso. Aparte de mí, las cosas mundanas y vanas están ahí. Las majaderías están ahí y están al alcance de la mano. El problema es que yo aborrezca eso y ya no me enganche en ella y vea que es una tontería. Bueno, ya pasé. Entonces, este triple aborrecimiento es lo que va a garantizar ese cambio mío. Pero después ya en las contemplaciones, y termina con el infierno, que lo describe como un vacío. Claro, en el infierno me he quedado tan yo solo, porque yo soy, menos mal que llegó yo, pues que ya no tengo a nadie, es el aislamiento total. El pecado nos aísla. El infierno sería el aislamiento total, imposibilidad de relacionarme con nadie. Él presenta el pecado como cárcel y destierro, pero uno puede salir de la cárcel y puedes volver del destierro. Pero aquí ya no, dice, da las tres dimensiones del espacio, es decir, es el vacío total, sería la incapacidad de relacionarme, tremendo eso. Bien, y entonces hay temor de las penas que padecen. ¿Qué pena? Ese quedarse solo. No se habla tanto de la soledad del hombre de hoy, se habla pretendido. Que a lo mejor lo que has querido es aislarte, pues la consecuencia es que te has quedado solo, que no tienes con quién relacionarte. Bien, esto supuesto, entonces Ignacio, después de este callejón sin salida, de esta experiencia sin salida, que es caer en el vacío del aislamiento total, de tan encerrarme en mi mundo que ya no tengo ni dónde dirigirme ni dónde, sino estoy en el vacío. Bueno, pues en segunda semana nos presenta el llamamiento del rey temporal, ayuda a contemplar la vida del rey eterno. El llamamiento del rey temporal, referente histórico en aquel momento, está en época de Carlos V, ayuda a contemplar la vida, el llamamiento de la temporal en la fe cristiana es la vida de Jesús, por eso la fe cristiana es un seguimiento a Jesús, claro, porque es una vida lo que seguimos, no es una idea, es una persona. Bien, entonces esto es después la petición que hace en todas las contemplaciones desde el nacimiento y en toda la vida del Señor, es conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. Eso es lo que lo hace interno, el caer en la cuenta que es una relación personal. La relación personal es directa conmigo, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. El amarle y seguirle es una consecuencia de esa sorpresa, de ese conocimiento, de esa entrega gratuita. Bien. Entonces después hace dos repeticiones, y después de las dos repeticiones viene la aplicación de sentidos. Perfecto. ¿Qué es la aplicación de sentidos? Yo siempre digo, eso no se sabe cómo se hace. Y así dejo tranquila a la persona que se arma un taco, y eso como no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que falta. Vamos a ver si lo explicamos. Yo pido eso, he estado contemplando una escena del Evangelio, a mí me ha impactado, como decimos ahora, me ha producido en mí ese deseo de seguir al Señor y tal, son sentimientos. Bien, entonces lo repito dos veces. Y ahora dice, traer los cinco sentidos y pasarlos. Eso, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que falta? No sabemos cómo se hace, pero sí sabemos qué falta. ¿En qué sentido? Que mi sensibilidad vaya siendo la de Jesús. Cuando mi sensibilidad sea la de Jesús, mi seguimiento a Jesús está resuelto. Ya lo dije antes. Está facilitado por lo pronto. Entonces, la aplicación de sentidos es lo molesto de las tesis. El que quiere aprender a tocar el piano, pues tiene que tirarse horas y horas y años haciendo escalas, aburriendo a todo el vecindario. Siempre lo mismo, otra vez ha puesto, cierra la ventana, que hasta que no es pesado. Pero amigo mío, al cabo de los 10 años o cosas así, todas las ventanas se abren cuando este se pone el piano. Entonces, son unas cosas tan preciosas. Pero para poder tocar eso, tiene que haberse incorporado a él, y eso solo, repitiendo y aburriéndose, se incorpora. Y eso es lo que decimos aquí, capacidad de adquirir actitudes y eso. O sea, el ser humano, vemos comportamientos de animales que tienen una programación tan sorprendente que los envidiamos. Hay que ver este animalito, la capacidad que tiene para construir el nido, de qué manera tan... A mí me encantan los programas esos que... Bueno, y los envidiamos. Si es que el ser humano está llamado a llegar más lejos que ninguno de esos animalitos. Pero pasa por su mano esa capacidad de, a través de la repetición y tal, ir adquiriendo capacidades que van a llegar más lejos. El hecho de un músico de estos que ahí nos ha dejado tanto y tanto agradecemos, pues eso no es que nació ya tocando el piano, tocando el violín, el dichoso músico, ¿no? Supuso una tesis, supuso una repetición, supuso una, hasta que se hizo interno. Interno quiere decir que se incorpora, que mi sensibilidad se transforma, que es como la que puede producir eso. Entonces, fijaros si es importante, porque esta capacidad, que es la que Ignacio intuyó, tiene que cambiar nuestra sensibilidad. Cuando nuestra sensibilidad es la misma de Jesús, nuestro seguimiento a Jesús está resuelto. Pero eso supone que yo tengo que repetir, que yo tengo que... Yo recuerdo a... ya murió. Ya han muerto casi todos, ya todos. No, pero ya así como te descuidan, ¿no? Bueno, pues un jesuita que me pidió algún libro para que leyesen los que estaba dando, estaba en medio ejercicio a veces, y porque se le aburría. Y yo me quedé, digo, si es que se tienen que aburrir. La repetición y el leer es aburrido. La tesis es aburrida. Pero si la tesis, no hay cambio en mi sensibilidad, en mis capacidades. No se ha incorporado algo. Y la tesis apunta a que se convierta en una fuente de gozo y de expresividad lo que es un suplicio. Para ti, para todos los que te oyen otra vez tocando la misma historia y las mismas escalas. ¿Entiendes? Entonces, el descubrir estas capacidades, eso es realmente abrirnos a una antropología. Entonces, Adolfo Nicolás, el general de la Compañía de Jesús, anterior a que ahora él renunció porque ya estaba mal, con una cosa neurológica, y bueno. Yo fui compañero suyo en el noviciado. Cuando yo entré, él estaba en segundo en el noviciado, en Aranjuez. Y entonces conviví con él un año en el noviciado, dos en el funerado, y después en filosofía uno, porque ya se fue a Estados Unidos para aprender inglés y para allí irse a Japón, y es donde él estuvo. Total, seguimos relacionándonos. Cuando venía por España, si yo me enteraba, iba a verlo y hablábamos. Era una bellísima persona, pero mira, nos dejó una joya, y es una oración que por lo visto hizo en unos ejercicios suyos y la compartió con el que ahora es general, y cuando nos dieron la noticia de que había muerto, nos mandaron esta oración. Esta oración está toda, es cristiana a tope, porque es todo pura relación personal. Y además parece que recoge aquí lo que es el proceso de ejercicio, esa preparación y disposición para el bien. Entonces, os la leo y comento alguna cosita. Señor Jesús, ¿qué flaquezas has visto en nosotros que te han decidido a llamarnos a pesar de todo a colaborar en tu misión? No se nos llama por lo guapos que somos, sino contando con nuestras debilidades, con nuestras... La persona que va convencida, de menos mal que llego yo, y que no tiene ninguna debilidad, es un peligro público y privado para él.
Basta siempre.
No. ¿Qué has visto? ¿Qué flaquezas has visto en nosotros que están decididas a llamarnos para colaborar en tu misión? Eso no lo he visto formulado así en nadie.
Y es perfecto.
Son las flaquezas lo que nos va a hacer humanos, lo que nos va a hacer comprender las flaquezas de los que nos rodean. Bien, pues están decididos a llamarnos. Pero hombre, si tengo este desastre, en el Antiguo Testamento muchos de los profetas se resisten, pero si es que no sé ni hablar, pero si es que no sé, sí, siempre hay una flaqueza para que no te lo creas tú. Y sí, te damos gracias por habernos llamado. Bueno, ese es el planteamiento de ejercicio. Después del sinsentido del pecado que lleva al vacío del infierno, está el llamamiento, es una llamada. Aquí siempre, porque la persona, no hay persona si no hay relación personal, no hay posibilidad, hay ensimismamiento. El Papa Francisco tiene una palabra, que se inventa palabra, y es la autorreferencialidad. Me encanta, es muy larga además, me queda más satisfecho. Autorreferencialidad, siempre el ombligo, tenemos ombligo como paellera, ¿verdad? Bien, pues, de modo que te damos gracias por habernos llamado. El punto de arranque está en una llamada, no en mi generosidad. Es una llamada que yo puedo decir que no. Por habernos llamado, y te rogamos, no olvides tu promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es la relación personal lo que va a mantener nuestra respuesta personal. Bien. Y entonces, con frecuencia, nos invade el sentimiento de haber trabajado en vano toda la noche, olvidando quizá que tú estás con nosotros.
Perfecto.
Esa relación personal es la que nos da sentido. La fe cristiana es un encuentro personal. No es que me apunto a una doctrina, me apunto a una filosofía, no, es un encuentro personal. Te pedimos que te hagas presente en nuestras vidas, presente en cuanto persona, y en nuestro trabajo hoy, mañana y en el futuro que aún está por llegar. Llena con tu amor, no el mío, estas vidas nuestras que ponemos a tu servicio. O sea, que sea ese amor tuyo gratuito, llena nuestra. Quita de nuestros corazones el egoísmo de pensar en lo nuestro, en lo mío, siempre excluyente y carente de compasión y de alegría.
Perfecto, esta formulación.
El egoísmo siempre nos encierra en lo nuestro o en lo mío. Más egoísta todavía, ya yo soy. Pero lo nuestro también es otra manera de egoísmo, ¿eh? Mi grupito, que somos y los demás, a tomar viento. Bien, siempre excluyente de compasión y de alegría. Cuando nos aislamos, la compasión es una complicación. No, ¿por qué me voy a complicar? No. ¿Eh? Y la alegría no va a surgir, porque la alegría del encuentro no es siempre el disgusto de que podían haber hecho más todavía, se podía haber portado mejor conmigo,
mal asunto.
El egoísmo que se expresa en mi yo, en mi ego, o se expresa en mi nosotros cerrado, aislado, en mi grupito, pues nos imposibilita para la compasión, para poder hacerme cargo de lo que está padeciendo el otro, porque eso me complica. Y además me incapacita para la alegría, porque siempre podían haber sido mejores conmigo.
Mal asunto.
Eso es lo que yo siempre, desde los primeros que casé, yo creo que no ha habido matrimonio que no le haya dicho eso que voy a decir ahora. Le digo, Pepe, tú no te casas con Mari para ser feliz tú, sino para hacerla feliz a ella. Digo, Mari, tú no te casas con Pepe para ser feliz tú, sino para hacerlo feliz a él. Entonces, cuando esto puede salir. Si no, no sale, no sale. La cuenta no sale. Porque siempre podría haberlo hecho mejor. Eso siempre es verdad. No. Entonces, eso, cuando quita de nuestro egoísmo el pensar en lo nuestro y en lo mío. Y sigue. Y entonces ahí es donde surge la compasión y la alegría. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y no olvides hacernos sonreír cuando las cosas no marchan como querríamos. Esto era constante en él, siempre estaba sonriendo. Y no es que todas las cosas estaban bien, pero la sonrisa es un poco el lubricante de la vida. Y si no, eso, porque hay complicaciones, pero bien. Haz que al final del día, cada uno de nuestros días, nos sintamos más unidos a ti. La relación personal. En la relación personal es cuando nos ponemos en juego como personas. Solo. En lo otro, yo me encierro y no soy persona. Soy un ser necesitado. Y tienes que hacer eso, tienes que tener. Soy un sujeto de derecho, eso que decía, yo me meto mucho con eso. No somos sujetos de derecho, somos los que estamos aquí somos sujetos de derecho. Empezamos siendo sujetos del derecho, que si no se hubiesen ejercido, nos habíamos muerto. Y ahora somos sujetos del derecho, y cuando nos sientan en una silla de ruedas, se nos caiga la baba, no tengan que vestir, no tengan que desnudar, no tengan que dar la patilla y nos atragantemos y pegamos el susto, otra vez sujetos del derecho. Pero mientras tanto,
sujetos del derecho, si no los derechos humanos no tienen futuro, no tienen futuro.
Bien. Más unidos a ti y que podamos percibir y descubrir a nuestro alrededor más alegría y mayor esperanza, porque es algo de mi encerramiento, de mi aislamiento, de mi autorreferencialidad. Te pedimos todo esto desde nuestra realidad. Perfecto. Somos hombres débiles y pecadores, pero somos tus amigos. La amistad es el milagro de la vida. La amistad une cosas que parece que era imposible. Se han hecho célebres amistades de personas pues que tenían distintas maneras de pensar, pero la amistad, esas diferencias que tenían, se convertían en enriquecimiento. Fíjate. Bueno, pues, pero somos tus amigos. Es la única garantía, es la relación, sin relación personal no nos ponemos en juego como totalidad. Eso es así, si desaparece la relación personal, automáticamente me convierto estrictamente en un ser de necesidades, que tiene que satisfacerlas y echa de menos que podían haberlo hecho mejor. Pero bueno, pues ya está, con esto, esta es la gran capacidad que realmente está en nuestras manos, a través de las actitudes y de los hábitos, una sensibilidad que puede ser algo que le exprese más, es lo que más agradecemos, la espontaneidad en la persona, cuando la persona realmente su sensibilidad, el uso de sus sentidos, no es para lo suyo y lo nuestro, sino realmente se abre a la relación personal. Hay que enmarcarlo en la relación personal. Bueno, pues ya está. Ya el próximo día tocaremos el tema siguiente. ¿Alguna duda? No hay duda. Bueno, menos mal. Si es que no hay duda, otra cosa es que no me he enterado, no sé ni qué preguntar, porque no me he enterado de nada. Bueno, pues ya está. Pero es importante esto, ¿eh? porque además es verdad que es nuestra sencillez, como es el punto de contacto con la realidad, de ponernos en, si esto no está saneado, mira, y traje aquí la Biblia y después no la leí, cuando a Jesús le dicen, ¿por qué le hablas en parábolas? Y sabe, porque tengo un problema, porque tienen ojo y no ven, y tienen oído y no oyen. Y sigue, dice, y es que se ha embotado el corazón de este pueblo. ¿Qué es el corazón? Pues la interioridad de lo que se ha embotado, se ha bloqueado. Y entonces han hecho duro. Es decir, es lo que yo suelo comentar en la dimensión, el pecado de la clarividencia. La persona que lo tiene todo clarísimo es una atisonadora. Quítate del medio que te arrolla. No. ¿Sí? Entonces, las personas que lo tienen todo tan claro no necesitan ni abrir los ojos ni oír nada, porque ya lo saben todo y lo tienen todo programado. No. Eso lo he descubierto hace poco. Mira, la persona cuando pone en juego todas esas capacidades que estamos viendo y que Ignacio la recuerda, da respuestas que no las puede dar ninguna lógica. Y aquí cuento una cosa que cuenta Cámara de San Ignacio. Dice que cuando había que tratar un problema delicado en Roma, en la curia romana, con un cardenal, y mandaba a uno, no iba él, mandaba a uno, un compañero, mira, el problema es este, las dificultades son estas, yo creo que el cardenal lo que piensa es esto, lo que habría que conseguir es lo otro, lo demás, porque era muy minucioso, y todo le desmenuzaba todo el problema, y le decía al fin, pero sois vos el que estaréis allí, vos veréis lo que tenéis que responder. Y era verdad, porque dice que al volver, cuando te veía de lejos, te decía, venís contento de vos, perfecto, genial, qué hombre.